Kaixo, egunon, zer moduz, ongi etorri Onda Baskako sintonia honetara, ongi etorri beste igande batez, kilometro zero saiora. Bienvenidas, bienvenidos, ongi etorri al programa Kilómetro Cero de Onda Vasca, el programa en el que hablamos de producto de cercanía, de producto local, el programa en el que damos voz siempre a nuestras productoras y productores para hablarnos de ese producto Kilómetro Cero de Euskolabel, que es la razón de ser de este programa, de este espacio en el que cada domingo en Onda Vasca, durante una hora, hablamos de todas esas noticias, de todos esos asuntos que también nos competen a todos los consumidores y consumidoras, poniendo en valor, por supuesto, lo de aquí. Lo cercano y lo rico, lo goxua, que es el diferencial que tienen los productos hechos en casa en Euskal Herria. Un cordial saludo, como siempre, de parte de quien nos habla, Imanol Arruti. Un placer compartir ondas con todos vosotros un domingo más. Y nada, sin más dilación, os voy a contar a continuación, os contamos cuáles son las noticias más destacadas que nos ha dejado esta semana en la que hemos dado la bienvenida ya al mes de mayo. Recogíamos una noticia que nos hablaba de la fuerte caída de la recogida de la leche de vaca en la Unión Europea. Durante el mes de febrero hubo una disminución del 5,7% de la producción sobre el dato del mismo mes de 2024. ¿Esto en qué se traduce? Pues en 656.000 toneladas menos de este producto entregada por los ganaderos que se dedican a esta actividad. Así se desprende del último informe del Observatorio del Mercado de la Leche de Vaca de la Unión Europea. Dentro de los países más productores, solo Polonia muestra cifras al alza con un incremento en el ordeño del 0,7%. Francia y Alemania muestran una disminución similar en la recogida de leche de vaca por los ganaderos, mermas del 4,1% en Francia y del 4,3% en Alemania. Y también las cifras son similares en otros grandes productores como Países Bajos, donde la caída es del 3,8%, también en Italia del 3,9%. Dentro de los más productores de la Unión Europea, España, Irlanda y Dinamarca son los países que viven una bajada menor. Las bajadas han sido del 2,9 en España, del 2 en Irlanda y del 1,5 en Dinamarca. Pero como decíamos, en todos los países de la Unión Europea baja, excepto en Polonia. Mientras tanto, esta semana hemos encontrado estabilidad en el mercado, en las canales de vacuno. El mercado de las canales de vacuno se ha estabilizado tras la parada de la demanda argelina, fundamentalmente, y las cotizaciones no han registrado demasiadas variaciones, según fuentes del sector. Recordamos que llevamos varias semanas, varios meses al alza, ¿eh? Bueno, pues dichas fuentes señalan que se han reactivado los pedidos de carne, lo que, bueno, pues se ha impulsado algunas operaciones, se ha ajustado a la oferta de animales para sacrificio. Todo ello apoyado por el mantenimiento de precios altos en el resto de los países europeos como consecuencia de una oferta tan ajustada como la nacional. Además, el consumo mundial de vino bajó en 2024 a su nivel más bajo desde 1961. Así lo anunció este martes la Organización Internacional del Vino, que alertó también de la incertidumbre en el sector por los aranceles estadounidenses. El consumo mundial se situó en 214 millones de hectolitros, según las estimaciones divulgadas por esta Organización Internacional del Vino. Se trata de un 3,3% menos que en 2023 y, como digo, la cifra más baja desde 1961. Los dos mayores mercados, Estados Unidos y Francia, registraron descensos del 6% y del 4% respectivamente. La organización atribuyó el descenso del consumo a varios factores, como el cambio de gustos de los consumidores, las diferentes preferencias entre generaciones y el aumento general de precios debido a la subida de la inflación a nivel global. Además, el responsable de la Organización Internacional del Vino, John Barker, reconoció que los aranceles anunciados por Estados Unidos están generando incertidumbre en el mercado, aunque de momento rechazó especular sobre posibles escenarios futuros. Barker recalcó que si los aranceles al vino se quedaran en el 10%, eso no cambiaría el estado de Estados Unidos como gran mercado vinícola. Sin embargo, recordó que un 47% del vino producido a nivel global es exportado, por lo que cualquier tipo de barrera, cualquier tipo de arancel, generaría distracción en el mercado. Además, Además, esta semana se ha inaugurado en Arcaute la unidad agrovoltaica experimental más grande del estado de cultivos herbáceos para investigar su viabilidad. Como decíamos, se ha presentado en Arcaute esta innovadora instalación experimental agrovoltaica que nos va a permitir testar la compatibilidad de la explotación agrícola en suelo rural y la producción energética renovable. La infraestructura cuenta con una extensión de 8.000 metros cuadrados, lo que la convierte en la unidad experimental más grande del estado en cultivos herbáceos. En el acto de inauguración tomaron parte la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, y la directora general de Neiker, Olatz Unamunzaga. La instalación agrovoltaica permitirá estudiar en condiciones reales la convivencia entre la producción energética solar y la producción agrícola, sin comprometer la vocación productiva del suelo rural. En total, se han instalado 212 módulos fotovoltaicos, que se estima generarán anualmente 163.000 kilovatios, equivalentes al consumo eléctrico medio de aproximadamente 50 viviendas. La energía generada se va a emplear íntegramente para el autoconsumo del campus de Arcaute, lo que permitirá reducir de forma significativa pues, la demanda eléctrica procedente de la red. De este modo, la instalación no solo va a contribuir a avanzar hacia un modelo energético más sostenible, sino que también mejorará la eficiencia y autosuficiencia de su propio centro, de Neiker, en Arcaute. Eta betiko moduan, gure asteroko berrien errepasoa ordizioako azokara begira amaitu behar dugu. Apirileko azken eguna zen eta zubi baten bezpera, eguraldi bikaina egin zuen gainera eta askok duten porraldi txeki horren usainak, ba, giro polita ikusi genuen plaza nagusien eta inguruan, kanpoko bisitari ugarirekin. Bizkaiko Berriz eta Balmasedatik iritsitako jubilatu talde bana, Donostiako ESO Institutuko ikasleak, eta baita ere delikatuz zentroko teknikarien laguntzarekin, azokaren sekretuak eta kutixiak ezagutzeko aukera izan zuten bisitak. Bisitan zehar, eguneko feriak aurkeztutako berritasunak ere ezagutu zituzten. Hoien artean, azenario txikiak aipatu behar dira, sukaldariek asko estimatzen duten tamainan bildutakoak. Natalia Magallanesek zituen salgai, ekologikoak eta bi eratara erosi zitezkeen sortaka eta kiloka. Ikusten denez, baratza hasi da loratzen, eta perretxikoen atala ere bai. Zitza eskaintza zabalak erakutsi zuen bezala, guztira 285 kilo jarri zirelako salgai. Joan den astean, Gasteizko Garbine Barandiaranek salmenta denboraldia hasi zuen, eta horrela hiru dira orain perretxikoak saltzen ferian. Zizez gain, 110 kilo onjo jarri ziren salgai eta 12 kilo zisa hori. Eta baita karraspinak ere, eguneko beste berritasuna. Feriako joan eta herriak ere aipatu behar dira, plaza nagusiko saltzaile batzuk denboraldia amaitu eta beste batzuk hasi egiten dutelako aste hauetan. Aste azkenean Jon Etxeberria erlezainaren agurra izan genuen. Erlezaintzak eskatzen dizkion beste lan batzuk egiteko agur esan zion feriari momentuz. Etxeberria agurtu da, baina datorren astean Jose Mari Uzin azkoitiarari ongi etorria eman beharko zaio. Urteko lehen tomateekin iritsiko da Uzin, gurutzia baserritik. Eta Zuhaiztiko fruta saltzaileen postuetan ere izan ziren asteazkenean berri tasunak iritsi direlako azkenik ezurdun frutak, dagoeneko salgai daude nektarinak eta brinoiak. Espainiakoak eta esan bezala, bueno, ba, berritasunen artean dagoeneko udaberri udako fruta horiek baita ere aurkitu dutezke Ordiziako azoka honetan. Bueno, ba, esan bezala, dagoeneko iritsi dira berrikuntza batzuk, batzuei agur esan, beste batzuei kaixo, baina esan bezala beti bada zer kontatu Ordiziako azoka horretan, eta horregatik astero bertan izan diren berritasunak guk hemen Onda Baskako kilometro zero saioan kotatzen dizkizuego.
Arrautzak kontsumitzea zergatik da beharrezkoa?
Bere kolesterola ez da zurgatzen.
A, B12 eta D vitamina ematen dute.
Selenioa, burdina, kaltzioa eta fosforoa dute.
Proteina asko ematen dute, aldiz oso kaloria gutxi.
Eta gainera Euskaber arrautzak hemengoak dira, gure baserritarrek hasitako oio ekoizleenak.
Euskaber, euskal arrautza bereziak.
Asteak utzi dizkigun berriak errepasatu ditugu eta gure programan aurrera jarraitu behar dugu eta badakizue beti bisitan izaten dugula igandero, enba sindikatutik Xavier Iraola, gaur ere alaxe izango da, esan bezala lehen sektoreak eta, bueno, ba, bertako produktuek guztien dizkiguten gaiuek errepasatzeko eta iruzkin interesgarriak partekatzeko. Kaixo Xavier, egunon?
Egunon, hemen hau beste behin, baietzeko lehen igandean, Onda Baske Irratiak eskaintzen dion tarte honetaz baliatuz, nire ohiko gaietaz mintzatzeko. Maiatzaren lehena ospatu berri dugu, ez dakit langileen eguna ospatzen den, ala lanaren eguna ospatzen dugun, kostioa da jai egunatzat jotzen dela, egutegien gorrean agertzen baita. Etxean dugun arantzazuko takoari begiratu ezkeo, maiatzaren lehenean San Jose langilea ospatzen da. Bakoitzak arrazala nahi duen aitzekia, kostioa da ospatzea eta jai hartzea. Orain esandakoak hain barneratuta, hain gure ganatua ditugunez, oso arrarotzat edo ezinezkotzat jotzen dugu, egutegiari begiratu beharre, zeruari, lurrari, edo taziendari begira biziren jende existitzea. Eta hoien artean daude, beste, gure baserretarak. Are gehiago, urte sasoi honetan, egin beharreko denak, lanak edo ospakizunak izan, bilerak edo gestiok izan, den-denak, eguraldiaren mende baitaude. Eguraldi onaren segurante izanezko, goizeko lehen ordutatik, azkeneko minutuak agortu arte, traktoren gainean, belarretan jardun beharra baitute. Negurako azindarako, elikadura bermatu nahi badute behintzat. Urte joan eta urte etorri, urtero errepikatzen den egin beharra. Udaberri eta udarako lehen astetan, belarrak egitea. Urte osoan gauza berdinak egiten, jaki berbera konsumiten, aisialdeko ohitura berdinak izatean, ohitua dagoen gizartearentzat oso arraro egiten da. Naturaren sasoi ezberdinen arabera bizitzea, eta honenbestez, baserretarren lana da, gizarteri gogora ekartzea, natura eta lurraren erritmora biziren jendea existitzen dela. Eta urte sasoi bakoitzean, urte sasoiari dagokion bizitza eta lanak egin behar dira. Hau darata, hobeto ulertzen da, azken urteotan, Gipuzkoako Foru Aldundiaren aldetik eta lurraldeko hainbat udaletxe eta mankomunitate aldetik egiten ari den aregina, urte sasoi honetan mendiko larreak balorean jartzeko. Eta bide batez, transhumantziako kartzea, eta gure abeltzaintzarentzat, beko larre eta goiko mendietako larretakien arteko oreka eta elkarlana betetzen duten funtzioa. Urte osoa ez da berdina, urte sasoi bakoitza bere ezaugarri ditu. Naturak eta lurrak bere erritmo du eta gure baserritarrek ezinbestean erritmo horretara egokitu beharra daude. Ondo izan, ta hurrengo arte. Xavier Iraola, Agirrezabala.
Eskerrik asko, Xavier Iraolari bisitatxoa egiteagatik eta astero bezala gurekin iruzkin interesgarri hau konpartitzeagatik. Bueno, pues abrimos ya espacio para la entrevista en este tiempo de Kilómetro Cero en Onda Vasca y vamos a hablar de uno de los tesoros de nuestra tierra, como es el espárrago de Navarra, por supuesto. Para ello, hemos invitado a nuestro programa a Marcelino Etayo, que es presidente del Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida Espárrago de Navarra. Marcelino, ¿qué tal, Egunón?
Muy bien, buenos días.
Buenos días.
Y Manol,
bueno,
buenos días.
Pues creo que aunque el clima ha demorado el inicio habitual de la campaña del espárrago, que como digo es uno de los productos más emblemáticos de la huerta navarra, la recogida ya ha comenzado, ¿no? Con 20 días de retraso más o menos, pero ya estáis en ello.
Sí, ya estamos en plena faena. Yo creo que ya las plantaciones están, no a plena producción, pero bueno, están todas ya prácticamente produciendo más o menos cantidad y bueno, pues la calidad de momento es excelente. Y los kilos, pues bueno, sale de momento, no sale todo lo que tiene que salir, pero bueno, va poco a poco, va poco a poco. Esperemos que con el paso de los días lleguemos a una a producción ya adecuadas para estas fechas.
Bueno, para el espárrago señalar que esos días de lluvias del mes de marzo han ocasionado algunas dificultades, sobre todo al acceso de algunas parcelas, y por otro lado que ha habido poquitos días de calor que favorecieran el crecimiento del espárrago, pero en cualquier caso, un poquito más tarde, pero bueno, está todo en orden, por así decirlo.
Sí, de momento sí, como bien dices, el problema más que la calor y la temperatura, digamos, ha sido la lluvia, ¿no? Que bueno, pues las tierras estaban muy cargadas de agua, entonces no se podía entrar a preparar la tierra en condiciones, porque el espárrago necesita la tierra muy bien preparada, suave, y con pues el exceso que teníamos de humedad, pues era imposible acceder a las fincas, vamos, o sea, no se podía manejar bien la tierra. Entonces, eso ha sido el principal problema de que este año pues llevamos un retraso de 20-25 días en algunos sitios.
En cualquier caso, los caballones y demás, los cultivos, está todo a punto.
Sí, ya te he comentado al principio que yo creo que ya lo que se ha preparado ya está el 100%, ya está preparado. Y cogiendo, pues yo pienso que también estamos ya todos ya prácticamente cogiendo espárragos, sí.
Bueno, creo que esta campaña se prolonga más o menos hasta finales de este mes, ¿no? Hasta finales de mayo.
Sí, a ver, depende un poco al final de la climatología y si no es la climatología, pues bueno, luego al final pues el espárrago de Navarra se consume muchísimo en fresco, pero nos vamos a engañar, el verdadero boom del espárrago de Navarra es la conserva. Entonces claro, los conserveros, hasta que ellos dicen que bueno, pues ya tienen sus provisiones, pues digamos, pues ya que cortan. Y otra cosa es que luego la climatología, pues el último de mayo, como pasó el año pasado, que pues empieza a hacer muchísimo calor, el espárrago sale malo y entonces no es rentable coger ni para nosotros ni para los conserveros, porque estamos hablando de un areo que tiene un espárrago con unas calidades muy específicas y ya si no llegas a esas calidades, pues al final no es rentable cogerlo.
Claro. ¿Cuál es, por lo tanto, ya vemos que la climatología condiciona mucho, Marcelino, cuáles serían las condiciones óptimas para el desarrollo de un espárrago excelente, que es el que necesitáis vosotros?
Pues a ver, el espárrago sí quiere calor, pero tampoco quiere exceso de calor. O sea, el espárrago, pues para que saldría bueno y mucho tiempo, pues estamos hablando de temperaturas entre 20 y 22 grados cálidas, o sea, que no haya, digamos, mucha diferencia entre la noche y el día, y humedad ya la tiene, entonces luego falta la que nos acompañe pues un poco la temperatura. Lo que pasa que luego, claro, llegamos pues estos años como, no sé, el cambio climático debido a qué, pues ya ves que llegamos a últimos de mayo pues unas calores tremendas que ya pues el espárrago se nos va de las manos, vamos, empieza a salir el cachofao, entonces no cumple las calidades del areo y entonces tenemos que dejar de coger.
Para la gente que nunca ha visto cómo es el cultivo del espárrago, explícanos, Marcelino, así un poco de forma didáctica, cómo es el proceso, cómo es eso de las esparragueras y demás, dónde comienza y, bueno, estamos hablando del final, que es la recolecta, pero ¿cuándo empieza y cómo es el proceso?
Pues mira, el proceso empieza, pues digamos, bueno, yo por ejemplo hoy estoy plantando, también con retraso, ¿no? Porque normalmente se plantan pues hace un mes o así, ¿no? Sería primeros de abril o así solemos plantar. Se hacen unos surcos en el suelo, se planta la planta y digamos que hasta el año que viene se coge un poquito, este año no se coge nada, el año que viene se coge un poquito y ya dentro de 2 años estamos ya a plena producción. Entonces el espárrago, pues ahora lo plantamos, llega a su desarrollo, crece. A ver, si tú un espárrago no lo coges todos los días, el espárrago tiende a crecer, o sea, se hace una mata, Ajá. Es una planta verde que crece unos 2 metros, depende un poco de la...
Tanto, ¿eh?
Sí. Y luego, pues bueno, tiene su proceso. En octubre, diciembre, noviembre, diciembre se seca. La planta muere, digamos. Se cortan, se quita la mata. Y en marzo, febrero, marzo, cuando ya nos deja el tiempo, pues hacemos los caballones, colocamos el plástico y el espárrago vuelve a salir. En junio, cuando se acaba la campaña, pues lo mismo, se quitan los plásticos, se deja el espárrago y vuelve a crecer otra vez. Hace el ciclo otra vez, crece la planta verde, crece los 2 metros y pico y en diciembre se seca y otra vez el mismo proceso. Se quita la mata, vuelve a poner los caballones, el plástico, así durante, pues vienen a durar 7, 8 años una esparraguera. Es como una, digamos, una persona, ¿no? Pues al principio el primer año no se coge o muy poco, el segundo se empieza a coger, el tercero y el cuarto son los mejores años. Y luego pues otra vez empieza el declive, empieza a salir el espárrago más delgado hasta que ya dices, bueno, pues ya no me da los baremos de ladeo y no me interesa cogerla, vamos.
Oye, pues qué interesante, porque estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes no sabían exactamente pues el tiempo que vive una esparraguera y el tiempo de producción, así que, bueno, pues...
Sí, es una, no es un año, o sea, no se planta todos los años, se planta, por lo que te he dicho, plantaremos en abril y luego pues lo que te dure, 8, 7, 8 años, 9, depende un poco de muchos factores.
Bueno, si no me equivoco, bajo la indicación geográfica de espárrago de Navarra conviven más o menos 350 productores. ¿De qué zonas mayoritariamente de Navarra, donde se concentra la producción del espárrago en el territorio?
El mayor porcentaje del espárrago está en Tierra Estella. Antiguamente, esto se va dando hace 20, 25 años o más, incluso 30, 40 años, todo el espárrago de Navarra estaba concentrado, digamos, en la Ribera de Navarra. Era, pues bueno, pues entonces... ahora mismo en la cuenca de Pamplona tenemos espárrago ya, que hace 25 años era impensable que se iba a poner espárrago en la cuenca de Pamplona. Yeah. O aquí en mi zona, en mi valle había espárragos hace 40 años, pero había pues cuatro contadas, o sea, un vecino que tenía muy poco. Ahora hay muchísimas, yo creo que es un poco la climatología, lo que te comentaba antes. El espárrago no tiene exceso de calor, entonces en la ribera cada año, bueno, en la ribera y aquí en todos los sitios cada año va haciendo más calor, entonces el espárrago se ha ido desplazando hacia el norte de Navarra. Bueno, tenemos Navarra, tienen en Aragón y en La Rioja. El espárrago de Navarra tiene tres comunidades. Espárrago Navarra, que tiene prácticamente el 95%, en la Rioja, que hay un poquito una zona, y en Aragón también hay otra zona que también es poquito, pero bueno, la zona de Borja, Novillas y todo eso, y ahí estamos los tres, estamos amparados dentro de las denominaciones espárrago de Navarra.
Si no me equivoco, si no está mal el dato, si no, corrígeme, Marcelino, el año pasado se recogieron 4 millones de kilos. No sé si eso fue una campaña buena, mala o regular.
Pues fue más o menos como las últimas. En relación a las hectáreas que hay, sí, fue una campaña más o menos poco escasa, digamos, porque sí, teníamos que haber salido más, porque el año pasado recuerdo que fue la campaña muy irregular, y luego, pues lo que te comentaba antes, a primeros de junio, que era el 4 o 5 de junio, ya dejamos de coger, pues porque eso, hacía muchísima calor y no habían espárrago, no sabían condiciones.
Este año las previsiones son, por lo tanto, de superar esa cifra por las hectáreas que se han cultivado y demás, ¿o cómo lo ves?
No, a ver, es que lo que te estoy comentando, ¿no? Es que al final dependemos un poco de la climatología. Bien. Entonces, hemos empezado 20 días más tarde, es que algunos te dicen, va, es que no ha salido, saldrá luego, o no.
O no.
Claro, es que luego depende, porque no, yo qué sé, no es como una fábrica, ¿no? Que dice, bueno, pues no he producido esta semana porque se me ha estropeado la luz, pues bueno, pues estoy luego una semana más haciendo tuercas y ya está, no pasa nada, ¿no? Pero esto no es así, o sea, dependemos, al final dependemos del astro y es lo que hay. O sea, no aventura ahora a decir vamos a coger más menos. Pues esperemos que sea por lo menos como buena como la del año pasado.
Por lo menos.
Llevamos 20 días de retraso.
Bueno, como decíamos, el espárrago en Navarra genera muchísimos puestos de trabajo directos. Ahora entiendo que en campaña muchísimos más. Pero bueno, hay 31 empresas conserveras, también 5 comercializadoras en fresco. Eso nos da un poquito la idea, Marcelino, entiendo, de lo que se destina a fresco, que nos decías que cada vez se vende más. Pero, por supuesto, las conserveras son el motor, ¿no?, de la industria.
Sí, por supuesto. Aparte que el espárrago es el que verdaderamente le ha dado el prestigio a todas estas conserveras de Navarra, que hacen alcachofa de muy excelente calidad, pimiento y demás, pero su producto estándar y su producto estrella es sigue siendo el espárrago de Navarra.
Siempre, bueno, pues hay importaciones y, bueno, pues hay también intrusismo en el mercado. Yo creo que cuando nos lo llevamos al paladar, un espárrago de Navarra es absolutamente inconfundible. porque, bueno, pues la verdad es que de un espárrago bueno a uno malo, las diferencias abismal, parece que estás comiendo otra cosa, pero siempre desde la denominación de origen y, bueno, los productores locales habéis pedido, Marcelino, siempre un mayor compromiso, ¿no?, por parte de las instituciones públicas con el objetivo también de defender el espárrago frente a esas importaciones de menor calidad y que muchas veces te ponen en la etiqueta navarra y luego ves que son de no sé dónde.
Sí, a ver, desde la DEO estamos... Llevamos muchos años intentando defender eso. Al final, a ver, tampoco nosotros no podemos decir que no se venda espárrago de China o de Perú. Se puede vender, por supuesto que pueden vender, pero que lo pongan bien claro. O sea, a mí no, yo no puedo decir que no se venda espárrago de China ni de otros países, pero que tenga data, que es que, joder, vas a dos lineales y lo que dices, hay muchas marcas que aluden a pueblos de Navarra, ¿no? Y luego resulta que miras detrás y pones, joder, producto de general de China, o producto de general de Perú, no. Pues pongo ventas bien grandes. Vamos, que se puede vender, pero vamos, y que sí que desde hoy llevamos muchísimos años exigiendo eso a las administraciones, pero bueno, muchas veces cae en saco roto, en saco vacío, porque no, pues no, o no pueden, o no quieren, o no interesa, yo qué sé. Al final te pones a hablar de marcas y, joder, a mucha gente les preguntas, oye, ¿qué espárragos de marca de conserva conoces? Joder, y te dicen una marca que no lo voy a decir aquí, no, es que es todo de China,
ya,
no, joder.
Da rabia.
Sí, la verdad es que sí, Luego vas a los lineales y está allí todo mezclado, ¿no? Pues te pones, sí, de Navarra, vale, pero al lado, justo al lado o entre medio te meten unos que no son de Navarra, que sí, la empresa puede ser Navarra, pero lo trae de fuera. Joder, pues no, pues diferencia luego.
Bueno, pues importante también por parte de los consumidores estar atentos a las etiquetas y, bueno, pues el sello de la denominación de origen espárrago de Navarra, inconfundible.
Sí, sí, por supuesto, en la tarea en conserva, el que no lleve el logo del espárrago de Navarra, o sea, es que no hay que no cogerlo, o sea, no cogerlo así de claro. En fresco ya tenemos, más dificultad en ponerlo, porque hay 5 empresas que la hacen, sí, pero los demás se vende muchísimo espárrago, pues el agricultor directamente, pues a gente que viene, ¿no?
Claro,
no les pone una etiqueta, pero bueno, se sabe, a ver... No puede ser, por ejemplo, bueno, usted sabe, muchos no sabemos. Yo este año, por ejemplo, creo que era último de febrero, me dice un amigo, joder, estamos en Sebastián, en un bar y tenía espárrago, ponía en el menú espárrago de Navarra. Espárrago de Navarra en febrero.
Ya, qué difícil,
vale,
¿verdad?
Puede ser, sí que hay unos chicos en Cortes que hacen espárrago en invernadero, pero hacen, a ver, pues en invernadero ya es el espárrago que haces. ¿Qué podía ser ese? Pues, pero lo dudo. O sea, lo dudo. Es que encima, que le pregunto, ¿qué pueblo? No sé, de un pueblo de Navarra.
Ya.
Pero bueno. Se habría venido a Extremadura probablemente, pero bueno.
En fin. Bueno, pues esta anécdota que nos has contado, Marcelino, me trae a la memoria otra de bueno, pues una vez que estuve en Valencia y ponían en la carta salmón del Bidasoa y digo, pues hace tiempo yo que no veo salir ningún salmón del Bidasoa. En fin,
sí.
Hay que estar atentos a todas estas cosas.
Al final la gente pues compramos pues mucho por la vista o por lo que o la publicidad,
claro.
¿No? Te publican una cosa y bueno, pues al final, joder, mira esto, ya está.
Bueno, pues nosotros aquí apostamos por el producto de calidad de kilómetro cero y ese es el espárrago de Navarra, único en la coloración blanca, en su textura, esa fibrosidad escasa que al final en el paladar se te deshace y el perfecto equilibrio entre la suavidad de su amargor en el paladar y bueno, pues la verdad es que es un auténtico manjar, uno de los tesoros de nuestra tierra y como decíamos, ya está en campaña y por eso, bueno, pues nos apetecía conocer cómo ha comenzado esa campaña en las esparragueras en Navarra. Y bueno, nos decías, Marcelino, calidad excelente, así que nada, pues deseando, creo que ya ha habido alguna cata y el 1 de abril una cata ahí que en el acto de en Ayo,
sí.
En el acto de
sí.
Comienzo de temporada, pero bueno, ya deseando probar el producto de esta temporada.
Sí, por supuesto, tuvimos todos los años, se hace, llevan haciéndolo a través de los restaurantes del reino, se lleva haciendo, creo que son ya 14 ediciones y ya se han hecho. Y la verdad es que pues está muy bien. Es como dar el pistoletazo de salida, digamos, a la campaña.
Bueno, pues como decíamos, ya está la campaña en marcha, así que ojalá acompañe la climatología y ojalá este año bueno pues se puedan superar los números de la pasada campaña y tengamos un excelente producto, que seguro que lo tenemos, de espárrago de Navarra. Marcelino Tayo, presidente del Consejo Regulador, muchísimas gracias por atender la llamada de Onda Vasca y lo dicho, que vaya la campaña fenomenal.
Muchísimas gracias y a ver, consumir espárrago en fresco ahora y luego durante, a partir del verano, pues acordaros del de conserva también, que está excelente.
Sí, así lo haremos. Muchas gracias y hasta la próxima.
Venga, a ti, hasta luego.
Hay cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Euskolabel.
Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales.
Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.
Bueno, pues seguimos haciendo camino en este programa Kilómetro Cero de Onda Vasca y a continuación vamos a hablar con una gaztaguille que, bueno, pues ha sido distinguida recientemente en la Ertzaineguna de Ordizia, donde se entregaron varios premios y uno de ellos, el premio a la regularidad del queso, fue para Marta Pérez Loperena, de la quesería Loperena de Gozcue, de Navarra. Y bueno, pues hemos querido llamarla para que nos cuente cuál es su trabajo y para que nos cuente cómo ha llegado ese premio, que nos consta no es el primero, pero que seguro que le ha hecho mucha ilusión. Marta, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Bueno, supongo que, oye, que te distingan en una Ertzaineguna tiene que hacer mucha ilusión, ¿no?
Hombre, pues sí, contentos, contentos. Al final tenemos mucho trabajo y bueno, pues un reconocimiento así, pues te da ganas de seguir y con ilusión, sí.
Además no es un premio casual porque es un premio a la regularidad, o sea que no es que un año hayáis hecho bien las cosas, que haya salido un queso muy rico, sino que es un premio a la constancia y a la regularidad.
Sí, bueno, en la campaña 2024 nos tocó a nosotros este premio, entonces contentos. Son quesos que se eligen al azar de la cámara cuando los llevan desde la DEO. Y bueno, pues contentos y bueno, pues un reconocimiento, sí.
Háblanos de la quesería Loperena que frecuentas. Bueno, creo que es un caserío, el caserío Benarterena de Gozcue, con una larga tradición familiar, pero creo que retomasteis el proyecto de hacer queso, de poner ovejas y demás hace 6 años, ¿no? Cuéntanos, Marta.
Sí, bueno, mi familia siempre se ha dedicado al pastoreo y hace ya 10 años, el tiempo pasa rápido. Sí, hace 10 años decidimos, montar la quesería y empezar esta aventura. Y llevamos ya, bueno, pues estos años trabajando, siempre apostando por la oveja lacha, por la de Oidiazabal. También pertenecemos a Archa y Gasta, la Asociación de Pastores y Pastoras. Y bueno, pues nuestro trabajo es, nuestro día a día, pues lidiar con, bueno, trabajar con el ganado, ¿no? Empezamos desde temprano. Yo siempre digo que el queso empieza en la tierra, no empieza en la quesería. Y bueno, pues una producción sostenible, ligada a la tierra, apostando por una raza autóctona, la raza lacha, apostando por una figura de calidad, como es la denominación de origen Idiazabal, y bueno, pertenecemos también, eso, como os he dicho, a la Asociación Archa y Gasta, que somos pastores elaboradores. Cerramos todo el ciclo, ¿no? Tenemos rebaño propio y hacemos el queso con nuestra propia leche.
Siempre habéis tenido claro que queríais trabajar con en este caso, con la oveja lacha de cara negra, ¿no? Creo que tenéis un rebaño de unas 400 ovejas, ¿verdad?
Sí, eso es, sí. Nosotros la oveja autóctona de nuestra zona es la oveja lacha, pero en concreto es la variedad cara negra. Uh-huh. Y mi familia, bueno, pues siempre ha tenido, el rebaño ha sido desde siempre con esta oveja. Y nosotros, por supuesto, hemos seguido con la tradición familiar, sí.
Además, bueno, me ha llamado mucho la atención, investigando un poquito sobre Loperena Gaztandeguía, que vuestro rebaño se integra en un programa pionero de mejora genética desde el año 1964 y ha conseguido el premio a la mejor explotación durante 8 años consecutivos en el Ertzaineguna, que todos los años se celebra en Uarte Araquil. O sea que tenéis, por así decirlo, ovejas con pedigrí, vuestro propio pedigrí.
Sí, bueno, la verdad que, o sea, yo he heredado el rebaño de mis tíos, pero anteriormente los tíos de mis tíos, mis abuelos, bueno, pues todos han sido pastores y sí, entraron dentro del programa de mejora genética, llevamos muchísimos años. Entonces, pues bueno, pues es verdad que se ha trabajado mucho durante estos años, han trabajado mucho en mejorar la genética de las ovejas y... y mi familia pues ha conseguido pues sí durante muchos años pues el premio a la mejor explotación en Huarte de Aquil en el concurso dentro de la Asociación Arlana. Y bueno, pues contentos. Al final nosotros hemos heredado, hemos tenido un poco el camino hecho, ¿no? Porque hemos cogido ese relevo de todo el trabajo que ya habían hecho nuestros, pues bueno, nuestra familia, ¿no? Entonces, contentos de poder haber dado ese paso de hacer la quesería para cerrar ya el ciclo, ¿no? Y bueno, y sobre todo agradecidos a lo que hemos recibido y con un compromiso grande para seguir con todo lo que nos han enseñado.
Bueno, siempre hemos presumido de oveja lacha porque es una raza autóctona. En este caso, la variedad de cara negra, no sé cuáles son sus características y qué diferencial tiene, qué valor añadido aporta, Marta.
Bueno, la oveja cara negra es una variedad de raza lacha, ¿no? En nuestro caso, la raza autóctona de nuestra zona siempre ha sido cara negra con cuernos, ¿no? Y es una oveja, pues bueno, es una oveja rústica que posiblemente dé menos cantidad de leche que pues igual que la cara rubia, pero bueno, con unos valores de calidad, de grasa proteína importantes. Y bueno, nosotros hemos seguido con ella porque eso son parte de nuestra familia y porque siempre es lo que hemos visto en casa, ¿no? Entonces, creo que no tiene mucho sentido cambiar cuando las cosas funcionan y van bien, ¿no?
Desde luego. Bueno, además nos hablabas de que apostáis por una producción sostenible. También creo que la alimentación de estas ovejas es lo más natural posible, con forrajes propios, con pienso libre de transgénicos. Evidentemente, ahora que empieza ya la campaña de primavera, entiendo que se alimentan de hierba fresca de vuestros pastos, lo que, bueno, pues al final se traduce en una leche de extraordinaria calidad, ¿no? Pero la alimentación de estas ovejas también, para tener luego ese rico queso, es imprescindible.
Sí, nosotros por eso hablamos, ¿no?, de producciones sostenibles, porque la gran parte de la alimentación se basa en pasto. Nosotros este año, por ejemplo, nuestras ovejas salieron el primer día, es verdad que ha habido un invierno muy bueno, pero el primer día que salieron fuera ya a pastar fue a finales de diciembre. Entonces, bueno, nosotros la alimentación es a base de pienso y pasto y forrajes propios, ¿no? El pasto es lo que además... la hierba es lo que le da al queso pues todos esos matices y toda esa diferenciación que tiene, ¿no?
Vuestras ovejas creo que pastan allí, en cerca del caserío, ¿verdad? En Egozcue, en las faldas del monte Barachueta.
Eso es, nosotros estamos debajo de Barachueta, del monte Barachueta, y nuestras ovejas pues pastan aquí alrededor, sí, alrededor de casa.
Bueno, pues como decíamos, después eso se traduce en una leche de extraordinaria calidad, rica en omega 3, ácidos grasos insaturados, en fin, como decíamos, después ese queso que podemos degustar ya como último valor de la cadena, no es desde luego un trabajo casual y hay muchas etapas que cubrir. Bueno, como decíamos, Marta, formáis equipo Carlos y tú, entiendo que ahora, bueno, pues atendiendo a las ovejas y también elaborando queso, porque cuando te llamábamos nos decías, bueno, vamos a en un ratito porque me tengo que poner a hacer queso, o sea que los primeros quesos entiendo que ya están hechos y otros manos en la masa, ¿verdad?
Sí, bueno, nuestra campaña empezamos nosotros en diciembre a elaborar, los partos suelen ser en noviembre, entonces en diciembre empezamos ya a elaborar queso y solemos elaborar hasta junio. Y ahora es verdad que estamos en pleno apogeo porque este año es un año en el que la producción está, bueno, hay mucha leche. Y estamos elaborando prácticamente todos los días, entonces, bueno, pues es una época de mucho trabajo. Estamos ya deseando que llegue junio, finales de junio, para acabar la campaña, porque al final se hace larga y hoy tengo que hacer queso. Sí, nos toca ahora prácticamente a diario, así que es época dura, sí.
Son días muy intensos. Luego también tocará ir a mercados y demás a vender ese queso, ¿verdad? ¿Dónde os pueden encontrar nuestros oyentes?
Sí, bueno, nosotros solemos hacer ferias de aquí por la zona, por nuestra zona, la Ulzama y tal, y después en Pamplona también tenemos alguna feria a lo largo del año, y bueno, desde casa y en las tiendas o comercios cercanos, sí.
Bueno, pues Marta Pérez Loperena, no te quitamos más tiempo. Te damos la enhorabuena, Zorionak, por esa distinción que habéis recibido en el Artzaineguna de Ordizia. Jarrai lan horretan, eta esan bezala, Zorionak egiten ari zareten lan horregatik.
Venga, eskerrik asko zuei.
Venga, hurrengo arte.
Agur.
¿Por qué es necesario consumir huevos? Su colesterol no se absorbe. Proporcionan vitamina A, B12 y D. Contienen selenio, hierro, calcio y fósforo. Aportan muchas proteínas, pero muy pocas calorías. Y además, los huevos Euskaber son de aquí, de los productores de gallinas criadas por nuestros baserritarras. Euskaber, Euskal Arrautza Beresiak.
A continuación, te invitamos a descubrir a través de las ferias agrícolas, ganaderas y pesqueras que encontrarás en Euskadi la grandeza de lo nuestro. Esas ferias agrícolas, ganaderas y pesqueras de Euskadi que son mucho más que eventos comerciales. Representan ese vínculo vivo con nuestras tradiciones y una ventana a la diversidad productiva de nuestro territorio. En cada una de ellas encontraremos productos frescos, de calidad y de Euskadi. En Araba este jueves y este próximo sábado, mercado de productores locales en Laudio. Verduras, pan, huevos, queso, repostería, mermeladas, miel y zumos. Y el próximo viernes también mercado de baserritarras en Amurrio. Destacamos además que el próximo sábado en Araba se celebra en Aramayo la Lorabarria Azoka. La Torre Larun Batean, Amairugarren Lorabarria Azoka, Aramayón. Feria de productos de Aramayo, verduras, pan, miel, queso. También participan productores ecológicos del País Vasco con vino, aceite, pastas, mermeladas. Datorren larunbatean izango da, Aramayón. En Bizkaia este domingo tenemos la Arrietako Azoka con exposición y venta de productos del caserío de la zona de Arrieta. También tenemos este domingo la Feria Agrícola de Luchana con exposición y venta de productos del caserío, artesanos y plantas del mundo rural. Este domingo también se celebra la 29ª Feria Agrícola y Artesana de Berango. Berango, esan bezala, gaur bertako feria izango dute, bertako hainbat eta etxeko produktuekin, feria de productos como pan, pastelería, charcutería, cerveza, chacolí, hortalizas, miel y queso. También habrá puestos de talo con chorizo, como decíamos, feria agrícola y artesana en Berango este domingo. Por supuesto, como todos los domingos, la cita con las flores y plantas en los tinglados del Arenal en Bilbao. El próximo sábado, tendremos mercado de aldeanas en Portugalete. Como siempre, con venta de productos agrícolas, flores y plantas ornamentales. Y también, por supuesto, productos alimenticios y bebidas. Pan, repostería, queso, piel, membrillo, chacinería y sidra. El viernes, mercado baserritarra en Munguía. El sábado tenemos doble cita, como siempre, el Gure Lurreko Merkatuak, que los tinglados del Arenal en Bilbao. Eta datorren larun batean baita ere, Markina Xemeinen, Baserri eta Okela Eguna. El próximo sábado una cita en Markina, Baserri eta Okela Eguna, Baserriko bertako produktuen erakusketa eta salmentarekin, Arkume Herria dastatzeko aukera izango da, eta bueno, esan bezala oso egun polita datorren larun batean Markinan izango dutena. El próximo sábado, como decíamos, bueno, pues un día muy bonito en Markina, con motivo de esa Baserri eta Okela Eguna. Y terminamos repasando las ferias que tendremos durante los próximos días en Gipuzkoa. Badakizue asteburu honetan, atzo eta gaur, Idia Zabalek gazta azoka ospatzen duela. Hainbat gazta dastatzeko aukerarekin. Lehiaketa, erakusketa, concurso popular, exposición, elaboración y venta de queso de Idiazabal, con exhibición de esquileo y también con ahumado de queso, con venta de productos artesanales. Idiazabal gasta azoka, como decíamos, este fin de semana en Idiazabal, hoy segundo y último día. Este domingo también tenemos feria de flores y plantas en Urretxu, exposición y venta de flores, también plantas de invernadero y de primavera. Este domingo, como todos los festivos, mercado artesanal en La Brecha, en Donosti. Y mañana lunes, seguía con Azoka Txikia, en la calle Virgen del Carmen, de Donostia. Asteartean, bertako produktuen azoka izango dute Beasainekon San Martín de Loinaz plazan. Eta bertako produktuen salmenta izango da asteazkenean baita ere, Hondarribiako Damarri plazan eta Ordiziako plaza nagusian. Eta datorren larun batean, por último el próximo sábado en Gipuzkoa tenemos el Mercatu Ibiltaria en Hernani, el Mercatu Txikia en Mutriku, y también citas en Hondarribia, como todos los sábados, en el puerto, en Irún, en la Plaza Urdanibia, en Tolosa, en la Zerkausia Kalea, eta datorren larun batean Tolosan baitare Lore eta Landare azoka izango da, Tolosako Triangulua plazan, Lore eta Landareen erakusketa eta salmenta esan bezala, eta asteroko azoka noski Zerkausia Kalean. Bueno, Labaunok, ikusten ari zarete, eskaintza zabala eta oparoa dugula datozen egunetarako, Euskadin hainbat eta hainbat azoka eta merkatu izango dira, eta eskaintza betiko moduan hemen, Onda Baskako sintonia honetan labur bildu dizuego.
Hay cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Euskolabel.
Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales.
Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.
Bueno, ba, dagoeneko gure gaurko saioaren azken txampan, Jaime Zubiari kaixo esateko garaia iritsi zaigu, badakizu, eh? Europa mailan, Estatu mailan, Euskal Herri mailan izan diren kontu garrantzitsuak ekartzen dizkigula beti, eta dagoeneko hiek entzuteko gogotsu gara, beraz, kaixo Jaime, egunon, kontaiguzu.
Baitare, egunon. Ba, kaso lagunak, agur bero bat guztioi. Buenos días, amigos. Azteko, esan dezagun Christoph Jansen, Europako nekazaritza komisarioa, eta haren zerbitzuak azken kultuak ematen ari zaizkiola nekazal politika bateratuaren simplifikazio paketeari, zeina hilonen malaurako espero baita. Zantzu guztien arabera, hauek dira Europako batzordeak nekazal politika bateratuaren simplifikazio paketean sartuko dituen neurri nagusiak, batetikan ezegunei eta larrei iraunkorrei eragiten dieten baldintzetan malgutasun handiagoa sartzea. Gero lekuan bertan kontrol gutxiago sartzea eta plan estrategiko nazionalak klima eta ingurumen legediara egokitzeko betebeharra eskatzea. Larrei iraunkorrei dagokionez arautegiak ezartzen du eskualdeko azalera gehienez ere eguneko bost murriztera dela referentzia urtearekin alderatuta. Hala ere, proposamenak aukera eman lezaieke estatukidei atalaza hori eguneko bostetik eguneko zazpire igotzeko, edo larre bat zazpi urtetik bost urtera iraunkortzat jotzeko epealdia aldatzeko. Zehiztari eta ezegunei dagokionez, karbono, bueno, ustu bide oso garrantzitsua baitira, Bruselak askatasun handiagoa eman lezaieke estatukidei babes praktikak definitzeko, eta praktika horiek hartzen dituzten nekazariei, ordaintzeko. Nekazari ekologikoak definizioz berdiak izango dira, eta ondorioz, ba, usteun doak erretzeko debekurik batetikan, bestetikan ubideetan zehar babez zerrendak esantzetik, baitare laborantzaren kudeaketatik, eta lurzoruaren gutxieneko estalduratik, ba, zabuelzite egongo dira. Horrez gain, tokian tokiko kontrolak, urtean behin gehienez egitea bermatzea gailu bat ere aurre ikusten dute. Arazoa da Jansen proposamen horrek gutxiago kontrola ditzakekeela ordainketa ugari jasotzen dituzten ustiategi handiak eta ustiategi txikiek berriz kontrol gehiago jasan beharko litzatekeela. Bestalde kontrol fitosanitarioarek edo albainteritza kontrolak ez lueketen mugo hori izango. Gogoan ezagun batez ere Jansen komisarioak kargoa hartzu zuenetik iragarritako lehentasuneko bat inbertsioa dela. Hori dela eta hilaren 14an landuko diren gaien artean eskura dauden tresnak eskuratzen laguntzeko hainbat xerapen egon litezke, batez ere ustiategi txikientzat, nekazari gazteentzat, eta zailtasunak dituzten sektorearentzat. Europako batzordeak nekazari gazteei baldintzapeko kudeak eta baldintzak betetzen laguntzeko inbertsioa finantziatzeko aukera ere eskaini diezaieke estatukidei. Proposamen horren arabera, Bruselak hondamendi naturalei aurre egiteko krisi erreserba nazionala sortzeko aukera eman lezake. Erreserba horrek plan estrategiko nazionalei eleitutako gutxuna zaleraren eguneko bi izan dezake, eta aldi berean arriskuak kudeatzeko tresnak malgutzeko neurriak ere har litzake. Gai aldatuz, Estatu Batuetako muga zergen politikak eragindako nazioarteko merkataritzaren ziurgabetasunek gaunkortasunaren lehen planoan jarri dute berriro Europa Batasuna eta Mercosur akordioaren ondorioa. Bruselak uda amaitu baino lehen testua aurkeztuko moduan egotea espero du, Paris Europa Batasuneko Kontseiluan blokeo hauskor bat mantentzen saiatzen ari den bitartean. Ondorioz, ikustegi dago akordioaren irtenbide juridikoa nolako izango den, izan ere akordio hori onartzeko merkataritza sailaren gehiengo kalifikatua beharko litzateke edo hau batezkotasuna, hau da, elkarte osoaren onespena. Hori dagokionez Txileekin duela gutxi sinatutako akordioa, esparru akordioa eta behin-behineko akordioa, adibide gisa erabili daiteke. Bide batez, egungo baldintzetan, 2025ean merkantzien munduko merkataritzaren volumena eguneko 0,2 jetxiko dela aurreikusten da, eta merkataritza are gehiago uzkur liteke eguneko 1,5-eraino, eguneko 1,5-eraino, edo 0-tik beraino. Egoera okertzen adierazi du munduko merkataritza erakundeak. Asko kezkatzen digu merkataritza politikaren inguruko ziurgabetasunak, bereziki Estatu Batuen eta Txinaren arteko gatazkak adierazi zuen zuzendari nagusiak, ondorio negatibo larriei buruz ari zala, batez ere ekonomia ahulenei buruz. Balizko bi bloke komerzialo sortzeak, bata Ameriketako Estatu Batuetatik lerrokatuta eta bestea Txinarekin eta tartean dauden herrialde batzuek ere kontuen hartuz, eragina handiegia izango du adierazi zuen mundua bien apustuen bada, mundu barne produktu gordinaren eguneko 7 galduko dugu nabarmendu zuen. Nazioarteko dirufuntzak berriz uste du ekonomia globalarentzako arriskuak ja bikoiztu egin direla Donald Trump gobernu amerikarrak muga zergak eskala hundian ezartzen aldeko apustu egin zuenetik. Munduko ekonomiako arriskuak handitu egin dira, mundu mailako age atzeraldiak aurreikusten ez badugu ere, aurten gauzatu litezken arriskuak nabarmen handitu dira, joan den urrian aurreikusteko eguneko 17-tik gaur egungo eguneko 30-era ziurtatu du. Panorama aldatu eginda, aro berri batean sartzen ari gera, nun azken 80 urteetan funtzionatu duen sistema ekonomiko globala berrezarri egin den ziurtatuz, eta, argi utziz, mugazergen gatazkak herrialde guztiei negatiboki eragiten diela. Y repasando ahora la evolución registrada durante los últimos días en los principales mercados internacionales agrícolas, las cotizaciones de los cereales bajaron mientras la tendencia alcista fue la tónica general en las oleaginosas. Así, en la bolsa de Chicago, el trigo acusó pérdidas del 3,5% debido en parte al contexto internacional que vivimos, como el al panorama climatológico favorable en las zonas productoras del Mar del Negro y de Estados Unidos, y a su reducida demanda de exportación. Por su parte, el maíz descendió, en esta misma plaza, descendió un 1% dadas las condiciones climatológicas beneficiosas para su siembra en el país. Luego, ya en las plazas europeas, los cereales cedieron igualmente, cayendo el trigo en la bolsa de Londres hasta un 6%, mientras en París la pérdida no fue tanta. Y aquí, en lonjas y mercados peninsulares, los precios se movieron entre bajadas y subidas. Como decimos, los futuros de las oleaginosas mostraron cierres al alza, motivadas por una posible desescalada en el conflicto entre Estados Unidos y China, que ojalá se confirme. Y referidos a los mercados y lonjas peninsulares de los productos ganaderos, se han observado repeticiones en sus cotizaciones, a excepción del porcino ibérico, que ha acusado subidas. En suma, las canales de vacuno, pese a la parada de la demanda argelina, sus cotizaciones no han registrado cambios tras haberse reactivado los ditos internos de carne y ser ajustada la oferta de animales para sacrificio, al tiempo que en el resto de los países europeos los precios se mantienen altos debido a una oferta tan ajustada como la nuestra. Por su parte, las cotizaciones de los animales cebados de porcino de capa blanca siguen aquí a nivel estatal sin variaciones. Y puesta la atención en los mercados europeos, se observa que al tiempo que mejoran precios las lonjas alemanas, el bretón repite, mientras el lechón cambia su tendencia al bajar su cotización. Y referidos al porcino ibérico, volvieron a subir en la lonja de Salamanca y en la lonja de Extremadura, tanto los ejemplares cebados en explotación como los atendidos en campo. Y apuesta la atención en el ovino, se mantiene en el equilibrio con mucha oferta de animales en campo, pero sí la suficiente demanda actual. Las exportaciones siguen activas hacia Marruecos, al tiempo que aumentaron las ventas de corderos vivos de mayor peso hacia Argelia, provocando incrementos en los precios en algunas lonjas peninsulares. Finalmente, acusaron repeticiones tanto huevos como pollos y conejos, y por cierto, los precios de los huevos se sitúan actualmente en niveles elevados en comparación con los últimos años, y no muestran una tendencia particular a la baja que justifique intervenir con medidas excepcionales de apoyo al mercado, respondía el comisario de Agricultura, Christoph Jansen, sobre posibles medidas de Bruselas ante la disminución de la producción de huevos como consecuencia de la gripe aviar. Respecto a la gripe aviar, Jansen recuerda que la PAC dispone de medidas de apoyo, incluidas las destinadas a la gestión de los riesgos y a las inversiones para mejorar la bioseguridad en las explotaciones. Los planes estratégicos de la PAC también pueden influir, incluir esfuerzos de mitigación económica mediante la restauración del potencial agrícola en las explotaciones infectadas y que sufren el impacto de una destrucción preventiva de animales. Bueno, eta Europar Batasunaren araberan apirilaren zazpitikan ameirura bitarteko astean, behiardi eta zerri haragiaren merkatuko prezioetan aldeak izan ziren Espainian erregistratokoen eta Europar Batasuneko gainerako herrialden artean. Adibidez, behi gazteetan, zeitikan amabilabeteko behietan, txerrikietan eta ardi arkumeetan Espainiako lonjetan prezio hobeak lortu ziren. Eta aldiz, Europako 27 artean gehiago ordaindu ziren behi haragietan, 8 egunetik lau aste bitarteko txekorretan eta ardi astunetan. Bueno, ba, hurrengo aste arte lagunak. Agur bero batekin. Hasta la próxima semana, amigos.
Bueno, eskerrik asko Jaime Zubiari astero egiten digun bisitatxo honengatik, gracias a Jaime Zubia, que como siempre pone la guinda a nuestro programa de esta semana, el 1 de mayo, en este domingo, día 4. Eskerrik asko denei, gracias a todas, a todos, por habernos acompañado un domingo más en esta cita de Onda Vasca. Placerra un día izan da, jaso agurbero bat nere partez, Imanola Rutiren partez, eta, bueno, urrengo astera arte agurtzen naiz, urrengo astean hemen txizengo gara berriro kilometro 0 saionen ekitaldi berri batekin. Hasta entonces, hasta el próximo domingo, que paséis una buena semana, y deseando que el próximo domingo volvamos a encontrarnos aquí en vuestra casa en Onda Vasca. Hablaremos, como siempre, de producto de cercanía, de producto de calidad, de producto local, de producto kilómetro cero. Hasta entonces, hasta el próximo domingo. Es que ricasco. Abur.